El fútbol americano de la NFL tiene su espacio en TUDN Radio, tu zona roja, donde analizamos, platicamos, debatimos todo lo que rodea al deporte de los emparrillados.
¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Tu Zona Roja para platicar del fútbol americano de la NFL. Ya sabemos el calendario, ya lo platicábamos la semana anterior. Ya pues se dio a conocer también el draft de la NFL hace un par de semanas y creo que vienen unas semanas flojitas en cuanto a noticias de la National Football League, pero siempre hay temas por hablar y temas interesantes de qué platicar en el mundo del fútbol americano de la NFL. De este lado los saluda Gustavo Rivadeneira y estaremos dando un repaso sobre todo a la división este de la Conferencia Nacional, y me acompañan tanto Alejandro Centeno como Alfredo Tame. Bienvenido, Alex.
¿Cómo estás, Gustavo? Qué placer estar contigo una vez más, con Alfredo, por supuesto, para platicar de NFL. Abrazo.
Y del otro lado, ya lo escuchamos, Alfredo Tame. Bienvenido, Alfredo.
¿Cómo estás, pues? ¿Cómo estás, Alex Hernández? Muy fuerte abrazo, un placer como siempre. Sí, no hay mucha información rara, ¿eh? Porque esta temporada baja ha sido de mucha, mucha información. Pero, bien lo dices, esta división este, ¿qué nos espera con esta división este?
Sí, la división este de la Conferencia Nacional, que fue las Merreír de la NFL la temporada anterior, pero no deja de ser la más ganadora en la historia de la NFL, no deja de ser quizá la que más genera ratings dentro de la NFL. Entiendo que ahí están los Vaqueros de Dallas, un mercado importantísimo, quizá el más grande en la NFL. Nueva York no deja de ser un mercado impresionante, Filadelfia, Washington, y se diga. Alex, pues qué esperar de esta división, todavía entiendo que falta mucho, pero para ti, ¿quién se ha armado mejor de cara a la siguiente temporada?
Mira, creo que al final todos los equipos han intentado reforzarse, dado pues el antecedente, ¿no? Dado lo que sucedió la temporada pasada, en la que, como bien señalas, fue la peor división de la NFL. Yo creo que esta vez no va a ser la peor división. Esta vez yo creo que los equipos van a ir en ascenso. Dallas, con un equipo sin lesiones, la verdad es que luce muy competitivo, ¿no? Sobre todo a la ofensiva. Hay que dejar esto muy claro, ¿no? Si el equipo está completo, la verdad es que Dallas puede competir a muy buen nivel. Washington el año pasado, lo que hizo, de alguna manera nos sorprendió. Yo espero que este equipo siga en ese proceso ascendente, ¿no? Que siga creciendo el equipo de Washington, con una defensiva que va a ser su punto grande de apoyo, ¿no? Va a ser lo principal que tengan el equipo de Washington. Gigantes es uno de los equipos que mejor lo hizo en la agencia libre. La llegada de Kenny Golladay es un refuerzo muy bueno. Si pasa con Barkley, pues sano, obviamente también esta ofensiva puede ser muy peligrosa, ¿no? Daniel Jones, veremos si puede dar un siguiente paso, ¿no?, en su carrera, y eso podría ser muy bueno para los Gigantes. Y Filadelfia cambia de entrenador, viene una reconstrucción, parece que es el equipo a lo mejor menos indicado para pelear en esta división, pero la selección de DeVonta Smith tiene que ser de impacto. Defensivamente no me parece que estén tan mal las Águilas de Filadelfia. Entonces yo sí espero que este año estos equipos muestren mucho mejor nivel que lo que vimos el año pasado, ¿no? Que el campeón de la división al menos sí tenga un récord positivo, al menos 10 victorias en la próxima temporada.
Y que la vara no es muy alta, ¿no? Más allá de que Washington se haya metido a playoffs, los Gigantes de Nueva York tienen años que no compiten dentro de la NFL, los Vaqueros de Dallas tienen una gran ofensiva, pero en los últimos años la línea ofensiva se ha ido para abajo, la defensiva ya por fin la reforzaron con Micah Parsons, con la selección número uno. Filadelfia, pues, es el último campeón de la división, ¿no? En el 2017, y se vino para abajo. No sé, en general, ¿qué te parezca la división, Alfredo?
Pues mira, yo la divido en dos, más bien en cuatro formatos, ¿no? La primera, el coacheo. Creo que el tema del coacheo, los Washington Football me gusta más. Creo que es el que tiene más que ofrecer. Ron Rivera no solamente tiene un tema emocional que ha venido a traer el equipo, con sabemos cómo supo sacar adelante el tema de esa enfermedad, pero que ha demostrado que con poco puede hacer mucho. Entonces, el coacheo me quedo con los Washington Football Team. En el tema del equipo, creo que lo que mejor se ha formado es Gigantes, y bueno, pues el reverso de Barkley le suma demasiado. Supieron meterse en tema defensivo, supieron traerse a buenas herramientas en la parte de la agencia libre, y el draft me gustó lo que hicieron. Entonces, creo que en cuestión de equipo me gusta mucho lo que puede llegar a ofrecer Gigantes. En lo que es la reestructura, Pues la verdad es que Filadelfia parece estar haciendo lo correcto, ¿no? Le vas a dejar a Hurts la oportunidad de comandar el equipo. Le sobra también que para mí va a ser, insisto, uno de los mejores receptores que va a tener la liga y de impacto inmediato. Y además, bueno, pues la llegada de Kerrigan. Pocos hablan de lo que está haciendo Filadelfia con esta contratación de Kerrigan después de 10 años de haber estado con los Washington Football Team. Llega un equipo en donde es el rival directo, ¿no? Y la experiencia que puede llegar a aportar defensivamente este hombre me parece que va a sumar mucho al balance. Y por el otro lado, lo que se espera, la espectacularidad que se espera que puedan tener los vaqueros de Dallas con el regreso de Dakota, con el buen funcionamiento que puede tener con Amari Cooper, con lo que ya demostró CeeDee Lamb que puede hacer, y con un Ezekiel Elliott que tendrá que demostrar que la temporada pasada fue un bache, pero que le sirvió de catapulta para poder regresar. Entonces, así es como yo lo digo, yo sí creo que esta temporada, 10 victorias de Derek Henry, porque entre ellos mismos se van a robar varias victorias, pero por lo menos 9 sí lo veo muy posible.
Y ojalá sea, veamos, a un equipo del este de la Nacional en playoffs con récord positivo. Y el que se termina metiendo, Alex, en primer lugar el año pasado, pues es el conjunto de Washington. Y yo también creo que es el que tiene mejor coach, Ron Rivera. Tiene un equipo muy balanceado, ¿no? Esa defensiva encabezada por Chase Young, el novato defensivo del año, que fue espectacular. Terry McLaurin, el receptor. Antonio Gibson, el corredor. O sea, es un equipo importantísimo, muy fuerte en muchas áreas. Pero en la posición más importante que hay dentro de la NFL, que es la de mariscal de campo, pues no la tienes, más allá de que hayas traído a Ryan Fitzpatrick y que hayas mantenido al otro chico que compitió ahí contra los Bucaneros de Tampa Bay. Por más que tenga buen equipo, si no tienes un mariscal de campo, entiendo que Fitzpatrick te puede dar algunos destellos, ¿no? Por más que digan que no va a ser el titular, creo que va a ser el titular, pero la verdad, creo que sin quarterback, por mejor equipo que tengas, no puedes competir en la NFL.
Bueno, totalmente, es una liga de quarterbacks, pero habría que esperar. Yo tengo fe en que este muchacho Taylor Heinicke pueda quedarse con la titularidad y pueda mostrar, pues al menos lo que mostró contra Tampa Bay en esos playoffs, que en efecto terminan perdiendo, pero el muchacho se vio bien, mostró buenas cosas, mostró agallas, muy buena actitud, liderazgo. Entonces yo creo que es cuestión de pulirlo. Y entonces Washington podría estar teniendo un quarterback confiable para los próximos años, ¿no? No sé cuánto, pero yo creo que puede ser un quarterback confiable siempre y cuando lo sepan llevar y lo sepan pulir. Y Ryan Fitzpatrick, pues un equipo más en su haber, a lo mejor inicia la temporada como titular, pero pues sabemos que Ryan Fitzpatrick es de momentos, eso de repente te da buenos partidos, de repente te da malos juegos. No es confiable al 100%. Entonces yo creo que esa disyuntiva la va a tener que resolver en la pretemporada Ron Rivera, y desde mi punto de vista yo me iría con el joven Taylor Heinicke, que mostró, repito, muy buenas cosas contra Tampa Bay, y es al que yo particularmente le daría la oportunidad de desarrollarse.
¿Qué piensas de este tema, Alfredo? Porque al final, por ejemplo, los vaqueros pues ya van a iniciar con Dak Prescott, no hay ni dudas. Los gigantes con Daniel Jones, el caso de Filadelfia con Jalen Hurts, pero Washington, que es el mejor equipo de la división, entre comillas, pues quarterback no tiene.
Mira, yo te puedo hablar de la experiencia de Fitzpatrick, ¿no? Y te hablo de la experiencia porque como delfín lo vamos a extrañar. Es un chavo, y lo digo chavo porque soy mucho más grande que él, que demuestra que tiene la capacidad de que cuando le dan la última llamada, el tipo se vuelve lo más competitivo que existe, ¿no? Y sabe hacer las cosas. Y con poco, al igual que la teoría de Ron Rivera, hace mucho. Y tiene dos grandes receptores, ¿eh? Y tiene un gran ataque terrestre con Gibson. Y tiene una defensa muy buena. Si algo le ayudó a Fitzpatrick la temporada pasada con Miami, fue que la defensa le permitió hacer muchas cosas positivas. Entonces, si se le da la confianza, me parece que va a ser un tipo que lo va a hacer bien, que difícilmente va a llevar un Super Bowl a Washington Football, pero sí le va a dar esta solidez necesaria. Pero si le cantan por Heineken, la verdad es que ojalá que esta historia, que no es lo mismo jugar un partido de playoffs, tener que dar todo para decir aquí estoy presente, morirte en la raya, a jugar 17 semanas ahora en la NFL, ¿no? Entonces, Me encantaría, sí, porque es una historia que nos tocó vivir, nos tocó presenciar, nos tocó dar el banderazo, y bueno, si se llegara a consolidar sería maravilloso, pero si no, creo que lo que hace Ron Rivera es extraordinario, ¿no? Te traes a un tipo que te va a dar buenos partidos, que te va a dar malos, pero que te va a dar, sobre todo, el sostén ofensivo necesario para que tus herramientas ofensivas las pulas, las hagas más fuertes, y quizá tengas una temporada en donde en el próximo draft puedas buscar un quarterback y que venga a ser el franquicia, ¿no? Es un hecho, de los tres equipos creo que no tiene, es el único que no tiene quarterback franquicia, pero sí creo que tiene lo suficiente para competir.
Y del otro lado, Alex, otro equipo, los Vaqueros de Dallas tienen una ofensiva espectacular, esperando qué pase, ¿no? Con esa línea ofensiva, si se va a recuperar o no Tyron Smith, regresa Dak Prescott, CeeDee Lamb, Amari Cooper. Es una ofensiva con hombres impresionante, pero el gran problema ha sido la defensiva. También entiendo que se reforzaron con Micah Parsons, que a mí me gusta mucho, el linebacker del conjunto de Penn State. Y ojo, con los Vaqueros de Dallas, que pues tienen el, según yo, el penúltimo calendario más fácil, ¿no? De toda la NFL, y solamente por arriba de las Águilas de Filadelfia.
Pues eso es lo que se dice, ¿no? De acuerdo al récord que mostraron el año pasado, pero yo sinceramente no lo veo tan sencillo el calendario. Tiene salidas muy duras, ¿no? Los Vaqueros, bueno, o sea, simplemente iniciar en Tampa Bay, en la semana 5 visitan Nueva Inglaterra, por ahí tienen una visita a Kansas City, entonces así como que fácil, pues a lo mejor el récord lo indica, ¿no? El récord de los rivales del año pasado, pero más que nada por los de la división. Exacto. Pero fuera de los equipos de la división, la verdad es que no lo veo tan sencillo el calendario de los Vaqueros. En efecto, no creo que la ofensiva con Dak Prescott va a ser pues lo que mostró al menos el año pasado en las primeras 4 o 5 semanas antes de salir lesionado, una ofensiva que promediaba 30 puntos por partido. Tiene que mejorar la defensiva y creo que Jerry Jones en eso se enfocó en el draft, sobre todo sus primeras 6 selecciones fueron jugadores defensivos, ¿no? Micah Parsons, obviamente, pues es el que roba pues la atención porque es un linebacker de lo mejor que había disponible para el draft, pero se llevaron también a Kelvin Joseph, un corner que también se espera sea titular de inmediato con Dallas. Se llevaron a Osa Odigizuwa, un liniero defensivo de UCLA, que también saben muy buenas cosas. Entonces, poco a poco, empezó Dallas, creo yo, a atacar lo que, pues, sus necesidades. Y ahí estaba la defensiva como su gran necesidad, teniendo en cuenta que la línea ofensiva, como bien dijiste, Gus, ha ido a menos, pero resultó por las lesiones. Sí. Si la línea ofensiva logra mantenerse sana, pues a lo mejor puede ser ese ataque poderoso, pero va a ser importante que la defensiva suba su nivel. Si no sube su nivel, la defensiva, de nada te va a servir anotar 30 puntos cuando te van a seguir anotando 40. Y llegó Dan Quinn, un experto defensivo, el ex-head coach de Atlanta, que antes fue el creador de la Legión del Boom con Seattle, y bueno, ese antecedente es el que me da esperanza de que esta defensa pueda mejorar.
De hecho, entre los rivales, bueno, los equipos que tienen los calendarios más fáciles, entre comillas, dentro del top 10 está, tienes toda la razón, Nueva York, Filadelfia y los Vaqueros, o sea...
¿Me escuchas vos?
Perdón, sí, te escucho perfecto, Alfredo.
Oye, nada más abonando justamente lo que dice Alex, hay algunas fórmulas que toman, desde luego, el récord que van a enfrentar contra equipos de la temporada pasada. Es por eso que cuando los expertos que utilizaron esta fórmula van a ver a Filadelfia, Nueva York y Dallas como uno de los mejores equipos que tienen calendario. ¿Por qué? Pues porque el 40% de su temporada enfrentaron estos equipos y quedaron con marcas negativas. Lo que hicieron muchos expertos fue poner a todos en 500 y de ahí sacar justamente la fórmula. Entonces, el que queda en promedio con el calendario más fácil de la temporada es San Francisco. Entendiendo, insisto, que estas fórmulas las aplican en diferentes formas. Pero ahora, sucediendo lo que pasó la temporada pasada con el tema de una división en donde fue patética, tuvieron que hacer esta modificación. Entonces, nada más abonando ese comentario que decía Alex.
De acuerdo, porque lo reitero, ¿no? En el top 10 de equipos con calendario fácil, entre comillas, está Nueva York, están los Vaqueros y está Filadelfia. De hecho, los dos más fáciles, entre comillas, son los Vaqueros y Filadelfia. Pero tiene toda la razón, Alex. Iniciar contra Tampa, luego visitar a Justin Herbert y al conjunto de los Cargadores de Los Ángeles está como que bravo el asunto y pinta para ahí un 0 y 2, ¿no? Si no se aplica esa defensiva, les pueden llenar de puntos.
Tampoco saquen el paraguas, ¿no? Yo creo que el mejor mensaje que le puede dejar Dallas a su afición en temporada es que hay una luz de inteligencia en Jerry Jones, lo cual es muy difícil. Lo que ha hecho Jerry Jones a partir de decidir quedarse con Prescott y con el draft que hizo, son destellos de lucidez, algo que no es sencillo encontrar en Jerry Jones, al menos deportivamente hablando, porque bueno, en tema de negocios es un monstruo, pero deportivamente hablando no suele tenerlo. Creo que el mensaje que está dando es, a ver, estoy escuchando a McCarthy, estoy escuchando qué me dice por lo menos. Y creo que eso es un gran, gran avance para la gestión de los Cowboys. Y el draft que hacen es inteligente. Sí es cierto, Michael Parsons llega con una gran historial, pero es una realidad que es un muchacho que tiene problemas de vestidor. Y así que digas, Dallas se ha caracterizado por manejar estos problemas de vestidor, no es cierto. Pero también es una realidad que los reflectores de Dallas se cambian. Entonces, habrá que ver, pero sí creo, y mi mensaje para los aficionados de Cowboys, incluyendo al señor Centeno, es que estos destellos de lucidez que demuestra Jerry Jones, por lo menos pueden dar un presagio de que la temporada puede ser positiva.
Vamos a otro equipo, el conjunto de los Gigantes de Nueva York. La vara no es muy alta, ¿no?, para el conjunto de Nueva York, porque desde que fueron campeones nada más han calificado una vez a postemporada, 2016... han pasado momentos muy, muy complicados y como que ahora se empieza a volver a ilusionar con el nuevo entrenador en jefe, Joe Judge, ¿no? Que es alguien que impone en conferencias de prensa, que convence al jugador. Trajeron a una gran necesidad como Kenny Golladay. El problema ahí que le veo son el tema de lesiones, por lo que le terminan pagando. Terminan eligiendo un receptor en primera ronda. Se terminan cubriendo con otra primera ronda para el próximo año en ese intercambio como con los Vaqueros de Dallas. No sé cómo los veas, Alfredo.
Ahí está. La verdad, mira, yo te voy a decir una cosa. A mí me gustó mucho los movimientos que hicieron particularmente en agencia libre. Me gusta que se rodearon de jugadores que pueden darle mucha fuerza a Jones. Lo de Tate, bueno, sabemos que es una incógnita por el tema de la lesión, pero estando en un 80% te ofrece mucho más. Te puede dar en un porcentaje del 50% más de lo que te dan jugadores sanos. Entonces eso es una cosa bien importante. Para mí lo que más me significa en los Gigantes es el regreso de Barkley. Y ojalá ya sea un regreso sólido, porque son dos temporadas en donde se ha lastimado, y aquellos que jugamos fantasy nos ha roto las líneas completamente. Entonces, por favor, ya mantente sano. Pero ya en el tema deportivo, la verdad es que es contratar a alguien, ¿no? Y de una calidad como la de Barkley. Entonces, se suma a tu equipo a alguien que tiene una capacidad brutal, que estaba catalogado para ser el próximo Barry Sanders y que tenía toda esa capacidad y todos esos movimientos, etcétera. Entonces, creo que eso es lo que más suma. Ahora, que llegue un head coach joven, bueno, novato, al lado de un quarterback que no deja de ser novato, me encanta, porque hablan el mismo idioma, se comunican de la misma forma, puede ser un equipo muy agresivo. Que fue lo que pasó en su momento, cuando jugó Philadelphia en Super Bowl, que empezaron a hablar el mismo idioma, Foles y su coach, ¿no? Entonces, empezaron a ser agresivos, empezaron a divertirse y eso marcó una diferencia. Entonces, creo que eso es las tres piezas que a mí me gustan mucho por parte de Gigantes. Es que, como tiene su agencia libre, suman a Barkley y esta combinación que pueden tener con Jones y con un coach novato puede ser bastante positiva.
Y sobre todo, a mí lo que me ha gustado en las conferencias de prensa y escuchar a Joe Judge, porque al final Daniel Jones no es quarterback de Joe Judge, lo eligió el anterior entrenador en jefe, Pat Shurmur, también por ahí invocación del señor Eli Manning, que también lo terminó recomendando a Daniel Jones, y parece que Joe Judge dice, este es el equipo de Daniel Jones, y punto. Pero el chico Alex, pues al final tiene que responder. A mí me gustan muchas cosas de Daniel Jones, pero ahora pues no va a tener pretextos, porque armas va a tener. Entiendo que la línea ofensiva no la reforzaron, pero tiene Andrew Thomas que dar el siguiente paso, el mismo Will Hernández en esa línea ofensiva, pero pues no puede ser la misma cantidad de puntos que anotaban la temporada pasada, porque con Pat Shurmur en algún momento Daniel Jones se vio bien. El año pasado vino un bajón y ahí el que debe de estar también en el alambre es Jason Garrett como coordinador ofensivo.
Por supuesto, ¿no? Yo creo que aquí es un tema de coacheo totalmente, ¿no? Tienen que mejorar las habilidades de Daniel Jones. No sé qué tanto Jason Garrett pueda hacer que este muchacho explote, pero pues sí, tiene 8 ganados en 2 temporadas. La verdad es que sí, se necesita que Daniel Jones empiece a tener mejores números. Un promedio de 3,000 yardas por temporada, hoy en día ya se queda corto para los estándares de los quarterbacks en la NFL, ¿no? Necesita tener una mejoría. Y creo que con las armas que le dieron para esta temporada, justamente puede llegar esa mejoría. Va a depender mucho, como decía Alfredo, de qué tan sano es Saquon Barkley. Porque cuando Saquon Barkley funciona el ataque terrestre y te abre posibilidades por la vía aérea. Yo creo que no es tanto tener buenos receptores, bueno, que sí lo es, pero no depende tanto de tener buenos receptores la mejoría de Daniel Jones, sino de qué tan productivo puede ser Saquon Barkley estando sano con el equipo para que justamente los números de Daniel Jones puedan incrementarse.
Es una situación que se le va a venir brava a Daniel Jones la próxima temporada. Tiene que responder sí o sí ya. En el último de los temas referente al este de la división, pues hay apuestas a ver cuántos juegos van a ganar los Vaqueros, los Gigantes, Washington, Filadelfia. Por ejemplo, veo a los Vaqueros de Dallas, las altas y bajas están en 9. Washington 8, Nueva York 7 y Filadelfia 6.5. ¿Cómo vas este tema, Alfredo?
A ver, las altas y las bajas de las apuestas de Las Vegas siempre van a ser maravillosas. Si siempre tienes un... es donde más dinero se juega en cuestiones de la temporada baja. ¿Te parece que repitamos los números? Porque no los tengo, no los tengo aquí presentes. Vamos, ¿me pueden decir los números, por favor, de cada equipo?
Los Vaqueros de Dallas, las altas y bajas de victorias están en 9. También entendiendo que van a ser 17 juegos esta temporada.
Sí. ¿Qué te parece si vamos los tres diciendo qué opinamos y más o menos? ¿Te late?
Vale, los Vaqueros.
9, yo digo que los Vaqueros ganen exactamente 9.
Yo también me quedo con 9, Alex.
Pues es que yo también estoy entre 8 y 9. O sea, si ganan 10 ya sería fantástico.
Pero, por ejemplo, ¿qué le meterías, Alex? ¿Altas o bajas de 9? ¿O 9 te hace push?
Sí, pues, por eso es que suelen poner 9.5 para que no haya empate, ¿no?
Uh-huh. Exactamente, no, está bien difícil. Yo siento que 9, o sea, obviamente como aficionado voy a pedir que ganen más, entonces yo le metería altas, pero eso lo digo con el corazón, ¿eh? En la realidad yo creo que vas a hacer 8 o 9 victorias.
Washington, Tame, Washington está en 8.
Yo creo que Washington van a hacer menos de 8.
Yo también coincido con el tema de las bajas, Alex.
Yo también creo que va a venir una regresión para el equipo de Washington. Van a ser 7.
Y los Gigantes de Nueva York está en 7. Yo ahí sí, no es porque sea aficionado a los Gigantes, pero creo que van a ganar 8 o 9 partidos.
Voy parte de mi quincena a que es más de 7 partidos. Pero sí, por mucho, yo creo que van a estar en los 9. Por lo menos,
Sí, por el calendario que tiene el conjunto. Entiendo que van a enfrentar a Tampa Bay y a Kansas City, pero por el nivel de equipo que tiene y los rivales que hay en la división, yo también, a mí me gustan mucho las altas de 7.
Siempre y cuando esté Saquon Barkley.
De acuerdo.
Sano.
¿Alex?
Claro. Igual, coincido. 8 victorias le veo a los Gigantes.
Y el último equipo de la división, Filadelfia, 6.5. 6.5. Está bravo, ¿no? Yo me iría... porque pues al final Jalen Hurts, Devonta Smith, yo me iría a las bajas, no sé, Alfredo.
Yo creo que va a ser un equipo espectacular, muy difícil de ganar, pero que difícilmente gane más de 6 partidos, yo creo que va a estar en los 6. La reconstrucción viene, es la correcta, pero apenas empieza. Entonces yo creo que 6 son correctos, pero va a ser un equipo sumamente difícil de vencer. Va a tener que hacer muchos puntos para poder ganar.
Alex.
Coincido plenamente. Yo también veo entre 5 y 6 victorias para las Águilas el próximo año, ¿no? Entonces, no hubo como que mucha polémica en esto.
Exactamente. De hecho, bueno, ya estaremos platicando en otros espacios. Por ejemplo, Houston está en 4. Si llegara a jugar Deshaun Watson, que lo dudo, yo me iría arriba, ¿no? Pero bueno, ya es otros temas que estaremos platicando, que la verdad está interesante. Estas líneas de apuestas en Las Vegas de ganados y perdidos, de altas y bajas para la próxima temporada, que bueno, todavía restan 4 meses más o menos para que arranque la siguiente campaña en ese juegazo entre Tampa Bay y los Vaqueros de Dallas. Muchísimas gracias, Alex.
Abrazo para todos y por supuesto aquí seguimos platicando.
Muchas gracias, Alfredo.
Gracias, Alex. Un abrazo.
En este micrófono se despide Gustavo Rivadeneira. Un placer que hayan escuchado el podcast de Tu Zona Roja semana a semana con una actualización de este episodio de Tu Zona Roja.
La pasión se ha vivido al máximo. Nos escuchamos hasta el siguiente encuentro. Hasta la próxima.